La iglesia. Sí, siempre es un gran día cuando vienes a la iglesia, ¿sí o no? Hey, antes de comenzar, ¿cuántos tienen sus teléfonos contigo? Agárralos y lo que vamos a hacer es todos nosotros vamos a registrar en Facebook. ¿Podemos hacerlo? Yo quiero hacer algo diferente esta mañana. Yo quiero ver cuántas personas están registrando que están aquí en Árbol de Vida esta mañana. Si tienen tu teléfono, Facebook, tome un segundo para registrar en Facebook check-in. Si quieres hacer el check-in, regístrate. No sé cómo se dice, registrar. Pero esta mañana el Pastor Tim de Rema México iba a estar compartiendo con nosotros, pero tuvo una emergencia, urgencia familiar y no pudo venir aquí. Pero él estará con nosotros en unas semanas. Hace 2 semanas yo les compartí un mensaje llamado No te pares en el CES, ¿recuerdas? Si estuviste aquí, hablamos de cómo muchas veces nos rendimos en lo que Dios tiene para nosotros demasiado pronto. No vemos los resultados, no vemos el progreso a veces, así que tiramos la toalla, ¿verdad? Antes de que llegue nuestra respuesta. Muchas veces. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Sí? Y hablamos de cómo Josué en la batalla de Jericó y donde los hijos de Israel tuvieron que marchar alrededor de la pared 6 veces y en la séptima vez, el séptimo día, es donde llegó la victoria. ¿Recuerdan la historia? Y hubiera sido tan fácil para ellos rendirse en la sexta vuelta alrededor de la pared. Y hubiera sido fácil rendirse antes que recibieran la promesa. Y fue tan importante que ellos no se paran en el 6. Y porque en el séptimo día es cuando ellos vieron la victoria. Y tú a lo mejor estás en la sexta vuelta ahorita, no sé. No te pares, no te rindas. ¿Y cuántos de ustedes decidieron tomarse una vuelta más? La mitad, los otros, bueno, están contentos, deprimidos, y oh, ¿cuándo va a suceder? Y ¿cuántos están listos para seguir en adelante en lo que Dios te ha prometido? De no quedarse cortos de la meta. Tenemos una meta, tenemos una promesa y vamos a alcanzarlo porque esa es la promesa de Dios, amén. Y nosotros tenemos que seguir adelante en eso. Y en medio de todos los retos de la vida, ¿sabes qué? Necesitan comprender y creer que cuando no puedes ver a Dios obrando alrededor de ti, Él siempre está obrando adentro de ti. Eso es lo que dice su palabra. Y de hecho en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? De los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y dijimos que esta puede ser tu última vuelta. Puede que estés en la vuelta número 6, pero jamás lo vas a saber si te paras ahí. Yo creo que has llegado demasiado lejos en tu matrimonio como para dejarlo ahora, solamente porque las cosas no han ido de la manera que tú creías que iban a ir cuando le entregaste tu vida a Cristo. Has venido demasiado lejos en tu caminar con Dios para volver a tu vida de antes, ahora. Y hace 2 semanas vimos un pasaje de escritura del Antiguo Testamento y una gran historia acerca de Josué. Todos recuerdan la historia, ¿verdad? Y lo que aprendimos es que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Demasiadas veces simplemente nos rendimos demasiado rápidamente, demasiado pronto. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, nos dice la palabra, Hebreos 10, 36. I think I need a halls. Dice la palabra: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Amén. ¿Están aquí esta mañana? Y nos damos por vencidos demasiado pronto. Y para nosotros, si no bajas 5 kilos en la primera semana, dejas de irte al gimnasio, ¿sí o no? Si no ves tus oraciones contestadas después de un par de días, dejas de orar. Si no ves un milagro financiero después de diezmar un par de semanas, dejas de dar. No puedes rendirte. Hay que seguir adelante. Así que cuando has cumplido con la voluntad de Dios, recibirás lo que Él ha prometido. ¿Están conmigo? Y sabes que deberíamos admirar o reconocer a las personas que no nada más tienen la fe de iniciar, sino también tienen la fe de terminar. Y cualquiera puede presentarse el evento de la oferta, pero los que pagan el precio en perseverancia, ellos son los a quienes queremos parecernos. Y pues esta semana vamos a examinar una historia del Nuevo Testamento y hablar acerca del propósito de Dios en tu vida. Elegí como título, esta es una declaración muy simple y es una declaración de fe. Yo quiero llamar este mensaje, sucederá, sucederá. Todos dicen, sucederá. Y lo que es interesante acerca del Pablo es que cuando leemos acerca de su vida, muchas veces realmente no comprendemos la historia detrás de los principios que él compartió, lo que él sufrió para poder compartir lo que compartió, para poder escribir tanto del Nuevo Testamento, para podernos escribir acerca de las profundidades de las riquezas de Cristo. Y esas son sus palabras exactas. Es obvio en la vida de Pablo que él tiene que haber experimentado algunas profundidades personales, algo de dolor y de decepción, ¿verdad? Mira, ese es el detalle. Si tú alguna vez llegas a ver a alguien que tiene gran fortaleza espiritual, puedes apostar que nació de alguna tristeza y dolor, algunas circunstancias realmente retadoras, ¿verdad? Quizás nosotros sabemos cómo es. Y vamos a alcanzar a Pablo al final del libro de los Hechos, Hechos capítulo 27. Pablo está en problemas, está en transición en esta parte de la historia. A propósito, si tú estás en algunos de esos estados hoy, si estás en transición o estás en problemas, quiero que sepas que es un buen lugar en que encontrarse, porque es un lugar en donde Dios hace sus mayores transformaciones. Bueno, pues Pablo se encuentra en una transición en su vida y está en problemas. De hecho, está a bordo de un barco camino a Roma. Y sería una cosa si estuviera encaminado a Roma en un crucero de Royal Caribbean o Carnival o algo así. Pero no es así con Pablo. No está en Roma como visitante de vacaciones. Va a Roma en un barco como prisionero, con otros 275 pasajeros, atado de manos y pies, probablemente bajo algunas circunstancias o condiciones realmente bárbaras. Y si no fuera suficiente que Pablo se dirigiera a Roma como prisionero, en camino se enfrenta a una dificultad inesperada que no fue culpa suya. De eso vamos a leer hoy mientras hablamos acerca de sucederá. Vamos a hablar acerca de tener un espíritu de fe, que el propósito de Dios se cumplirá, que sucederá. Y de hecho vamos a empezar una nueva serie acerca de la fe en unas semanas que se llama Creer. Y tú no querrás perderte ninguno de esos mensajes. Y yo quiero iniciar en el versículo 9. Hechos 27, versículo 9. Y Lucas es el autor del libro de los Hechos y él está dando una cuenta de lo que sucedió. Eso es lo que él dice. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Y pues las condiciones no eran idóneas. Rara vez las son en nuestras vidas, ¿verdad? Y Pablo le advirtió a la gente a bordo del barco diciéndole, en versículo 10, dice... Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su cargo como para nuestras propias vidas. Escuchen el versículo 11. Pero el centurión, él es el tipo que está a cargo, en vez de hacerle caso, siguió el consejo de Timonel y del dueño del barco. Ahora mi primer pensamiento, mi primer instinto es, obvio, sí, ¿verdad? A mí, yo voy a escuchar a él. Porque si tú estás a cargo de asegurarte de que los prisioneros llegan bien a su destino, transportándoles a donde deben de irse, y tienes el dueño del barco y el timonel diciéndote que todo está bien y podemos seguir adelante, ¿a quién les va a hacer caso? ¿A quién les va a hacer caso cuando tienes el piloto del barco y al dueño diciéndote una cosa y ellos son los expertos? ¿No es así? Y luego tienes a un predicador diciéndote, ahora solamente quiero hacerte saber que he estado orando acerca de eso y el Señor me dijo que no debemos ir. Entonces el tipo de a cargo, el centurión, él tiene que tomar la decisión aquí y él está pensando, bueno, puedo hacerle caso al piloto del barco que ha asistido a la escuela de navegación y tiene mapas y tiene un entendimiento acerca de cómo son los barcos y cómo pueden manejar las aguas turbias, o le puedo hacer caso a un predicador que está a bordo y que ha sido arrestado. Predicador, prisionero, piloto, dueño, ¿quién va a escuchar? Yo creo que confiaré en el dueño. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Sin embargo, porque él tomó esa decisión de no hacerle caso a Pablo, y recuerden, Pablo no era un predicador ordinario. Pablo estaba en ese barco porque estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y lo que Pablo representa en ese barco es más que un simple predicador. Él verdaderamente representa sobre ese barco el propósito de Dios. ¿Están siguiéndome? Él representa el propósito de Dios aquí. Estamos hablando de una analogía aquí. Y Dios está hablando por medio de Pablo para advertirles a estos hombres, pero ellos no están haciendo caso. El asunto es este. Esta es una metáfora para cómo en nuestras propias vidas muchas veces escuchamos a todas las demás voces en el barco, ¿verdad? Todos los demás. Escuchamos a todos los demás indicadores, escuchamos las ideas de todo el mundo, escuchamos las opiniones de todo el mundo, escuchamos la evaluación de todo el resto del mundo acerca de la situación antes de escuchar la de Dios, muchas veces. Amén, ouch, soy culpable. Y tienes que tomar esa decisión y me gustaría que apuntaras esto. Manejaré por mi sentido, o manejaré por el Espíritu. Manejarás por tu sentido, o manejarás por el Espíritu. Y cada barco está siendo manejado por algo. El barco representa tu vida. El barco representa la dirección hacia la cual vas dirigido. El barco representa todas las cosas que Dios te ha dado. Tu vida, que de hecho te ha sido confiado a propósito, tu vida va en una dirección en base a lo que la está manejando, ¿sí o no? Y sígueme, yo sé que es una analogía simple, pero se me ocurre que muchos de nosotros somos como el centurión. En vez de hacerle caso a lo que dice la voz de Dios, porque muchas veces no tiene sentido, estamos haciendo caso a lo que nos indican nuestros sentidos, porque eso sí los podemos comprender. Y les puedo asegurar que hay muchas cosas en la Biblia que Dios le dijo a la gente que hiciera que realmente no tuvo mucho sentido, ¿verdad? Y si tú vives tu vida en base a lo que tiene sentido, jamás te volverás una persona de fe fuerte. Jamás va a experimentar la fe que puede mover las montañas, la fe que puede conectar con las promesas y las bendiciones de Dios, la fe que va a cambiar tu situación, transformar tu situación. Si estás viviendo por tus sentidos, por lo que tiene sentido, tristemente vas a fallar en lo que Dios quiere hacer, lo que Él quiere hacer. si siempre tiene que tener decidido para ti, antes de que le obedezcas a Dios, jamás sabrás qué significa navegar aguas profundas y confiar en Él. No tenía sentido. No tenía nada de sentido que Josué paseara alrededor de las murallas de Jericó 7 veces. No hizo nada de sentido que Moisés pusiera su vara en el Mar Rojo y esperara que el agua se partiera. No hizo nada de sentido que Daniel pasara la noche en la madriguera de león hablando acerca de cómo Dios es capaz de guardarme y protegerme con estos leones. No tenía nada de sentido, ni una pizca de sentido, que Jesús colgara su cuerpo en la cruz y dijera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hizo nadita de sentido que cuando se quitara la piedra, Él se levantara y apareciera a todos los 120. No tenía nada de sentido que ellos salieran a predicar en su nombre. No hizo nada de sentido cuando perseguían a los apóstoles que ellos dijeron: ay, debemos obedecerle a Dios y no a los hombres. Pues estás viviendo tu vida en base a lo que tiene sentido. Si sí, jamás tendrás fe. ¿Están conmigo? Si te vas a pasar cada vez que no tiene sentido, ay, esto me va a costar un poquito, las personas van a creer que soy raro, las personas no van a querer estar cerca de mí, las personas me van a llamar un aleluya. Y si siempre estás intentando a que todo tenga sentido, jamás caminarás en fe. ¿Y cómo caminamos? Bueno, la Biblia dice que caminamos por la fe, no por vista. Y quiero que contemplen esas áreas claves de sus vidas. ¿Están viviendo de acuerdo a sus sentidos, lo que pueden calcular? ¿O están viviendo de acuerdo con un sentido de confianza en la promesa de Dios? Y ese es el detalle. El resultado siempre es la responsabilidad de Dios. Siempre. La obediencia es la tuya. El resultado es siempre la responsabilidad de Dios. La obediencia es la tuya. Amén. Ouch. No tienes que comprender para obedecer. No tienes que saber en dónde terminará para poder tomar el siguiente paso. En ese pasaje vemos a algunos hombres que siguen navegando cuando deberían de haberse parado. Ahora, esto va a ser un desastre, porque cada que pases por alto las advertencias de Dios, los vientos van a estar en tu contra. Y pues esa es una situación en la cual el marinero debería haberse parado. Pero agarraron un viento favorable y decidieron seguir adelante en la historia. Y durante un rato probablemente parecía que todo iba a salir bien. Ay, tengo el viento conmigo, todo está bien. No me importa lo que Pablo dice, no me importa lo que Dios dice. Yo voy a seguir el viento y todo está bien. Y pues, pero en versículo 13 dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Versículo 14. Poco después, no dice cuánto después, pero pasando por alto las advertencias de Dios y navegando hacia el viento, antes de que pasara mucho tiempo, un periodo no especificado de tiempo, eventualmente se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Y ahora yo visualicé eso en mi mente. ¿Saben que tenían el viento a sus espaldas? Agarraron un viento favorable. Y si estás navegando, este es el tipo de viento que quieres. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Porque estás navegando con las velas y todo, necesitas el viento. Pero a veces cuando pasas por alto las advertencias de Dios, se siente como si estuvieras avanzando, pero aún el avance que crees que estás logrando últimamente te está llevando hacia el desastre. Y piensen en ello. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. ¿Saben qué es lo que dice? Estamos pensando que estamos yendo bien y todo está bien. Oh, tengo el viento, está muy padre, estoy bien con eso. Pero mira, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Su alma. En otras palabras, ¿de qué te sirve hacer más dinero si tienes que hacer trampa para hacerlo y ni siquiera te vas a caer bien a ti mismo cuando te miras en el espejo? ¿De qué te sirve acumular cosas materiales y no estar involucrado en las cosas que más le importan a Dios? Vas con el viento, pero realmente el viento está en tu contra cuando pasas por alto las advertencias de Dios. Me encanta esa frase, nos describe a muchos de nosotros. Nos dejamos llevar a la deriva, es lo que dice la Escritura. Nos dejamos llevar a la deriva, dice la Escritura ahí. A la deriva, lo que significa simplemente flotando, yendo con la marea, han perdido el control por completo, están bajo el control del corriente, a donde les iba a llevar la corriente. Es como ir a la deriva, sin dirección, etcétera, etcétera. Él dice en el versículo 16, mire lo que dice: mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Quada, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la sirte, echaron el ancla flotando y dejaron el barco. Ahí está esa frase de nuevo. Vamos a decirle en voz alta: a la deriva. En otras palabras, a la deriva. Yo me pregunto cuántas personas están siendo llevadas a la deriva hoy porque dieron por alto las advertencias de Dios. Andan bajo el control de la corriente, a la deriva. ¿Y saben algo interesante? Pues yo podría pararme aquí mismo y mencionar algunas de esas advertencias que dice por alto, pero no lo tengo que hacer porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y Él no te amenaza, no te condena, pero sí te llama con un soplo gentil de viento diciendo, estoy hablando del Espíritu Santo: ay, Jeff, necesitas prestar más atención aquí. Necesitas volver a meterle tu corazón en esto. Necesitas volverte por allá y hacerlo como lo solías hacer. Has perdido tu pasión, Jeff. Has perdido tu intensidad. Has perdido tu enfoque. Has perdido tu primer amor. Y nosotros estamos como, ah, bueno, sí, estoy perdido y ahora estoy siendo llevado a la deriva. Ahora he perdido mi control de la situación, he perdido mi ancla. Y él dice en versículo 18, dice la Escritura, versículo 18 de Hechos 27, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Y ahorita pues se está poniendo feo, ahorita está muy feo ahorita. Y yo sé que eso debe ser un mensaje alentador y voy a llegar a ese punto. Pero antes de poder llegar a la parte alentadora, necesito describir con algo de precisión cómo se ven las vidas de algunas personas en este momento. Y quizás, no sé, estás simplemente ahorita en tu vida arrojando cosas por la borda, intentando esto y aquello, metido en una tormenta, enganchado con los problemas, enganchado en medio de las pruebas, enganchado en medio de situaciones que muchas de ellos tú mismo creaste. Amen, ouch. ¿Cuántos de nosotros hemos creado nuestras situaciones? Y luego sigue diciendo, versículo 19, al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando. ¿Y no es algo terrible cuando sigue arreciando la tormenta? ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta que seguía arreciando? ¿Alguien? No solamente yo. Y luego dice: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos, dice la Escritura. Y pues es una declaración muy profunda, no nada más de aflicción, porque la aflicción es una cosa, entonces es cuando comienzas a arrojar la carga por la borda. Entonces es cuando sigues intentando hacer algo para poder salvar tu vida, la aflicción. Entonces es cuando todavía intentas hacer un camino. Es cuando todavía intentas a sobrevivir. Así que él básicamente está diciendo, eventualmente fuimos de la aflicción a la desesperanza. Ahora estoy tratando de hacer algo, en generar algo, crear algo para salvarme. Estoy tratando de buscar aquí, allá, pero eventualmente voy a alcanzar este punto de no tengo esperanza para nada. ¿Verdad? A mí eso es como es la vida muchas veces. Estamos tratando de, necesito un otro préstamo, necesito hablar con esa persona, necesito pagar eso y quizás esa persona puede ayudarme. ¿Qué puedo hacer? En lugar de confiando completamente en Dios. Y vamos a terminar ahí donde, sabes que estamos muy ahogados en deuda. No podemos alcanzar lo que queremos, a donde queremos estar. ¿Qué vamos a hacer? No hay esperanza. ¿Alguna vez has sentido así? O cualquier cosa, cualquier situación. Y la desesperanza es más como jamás va a ser diferente. Y yo creo que algunos de ustedes han llegado a esa conclusión acerca de sus vidas. Simplemente así es como son las cosas. Y yo siempre voy a estar deprimido. Así son las cosas, ni modo. Yo siempre voy a tener sobrepeso. Siempre voy a tener esos problemas de salud. Así es como son las cosas. Yo siempre me voy a sentir solo. Así son las cosas. Siempre voy a ser adicto a esto. Esto siempre me va a ganar. Así son las cosas. Yo siempre voy a ser amargado. Así son las cosas. ¿Me entiendes? Siempre voy a tener una perspectiva negativa acerca de las cosas. Así son las cosas. Impulsado por la corriente, a la deriva, bajo el control de la corriente, has renunciado la esperanza. Aquí en esta historia Pablo estaba diciendo, como pasaron muchos días sin que aparecieron ni el sol ni las estrellas. Qué triste, qué deprimido. Y él dijo, se hizo tan oscuro allá afuera. Dijo, mientras podíamos ver algo con guiarnos, seguimos adelante. Aunque nos estaba dando una golpiza el clima, seguimos adelante. Pero eventualmente perdimos lo que nos estaba guiando. Y cuando perdimos nuestra luz de guía, rendimos la esperanza. Ahora simplemente estoy a la deriva, solamente a la deriva, más o menos lo que Pablo está diciendo. Y yo me pregunto, ¿quién aquí esta mañana se siente como Pablo en ese momento? A la deriva, simplemente estás a la deriva. Y eso es lo que me encanta acerca de Dios. Dice en el versículo 21, mira, 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, ahora yo sé que esta mañana hay personas aquí que se sienten que han sido llevados a la deriva, han perdido algo de tiempo, han perdido algo de carga, puede que hayan perdido algo de dinero, puede que hayan perdido algunos momentos, pueden haber perdido a algunas personas, pueden haber perdido algo de paz, pueden haber perdido algunas neuronas. Y yo no sé qué es lo que perdiste. Puede que hayas perdido algunas cosas, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Pablo se paró delante de ellos y dijo, mira lo que dijo. Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Pues aquí, en otras palabras, él está diciendo, deberías de haberle hecho caso a Dios la primera vez, pero aquí es donde se pone bueno. Él dice, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Miren el versículo 22. Pero ahora. Alguien di, pero ahora. Grítenlo, digan, pero ahora. No puedo hacer nada acerca de lo que sucedió allá atrás. No puedo hacer nada acerca de las decisiones que tomé cuando tenía 16 años. No siquiera puedo hacer nada acerca de las decisiones que tomé la semana pasada. Pero ahora. No tiene doble R. Pero ahora. Hay algunas cosas que yo cambiaría si pudiese volverlas a hacer, lo haría, pero no puedo. Pero ahora, ¿están conmigo? Todos digan, pero ahora. Todos digan, perro, ahora. Pero ¿saben a quién se parece Pablo aquí? Suena como María y Marta cuando Lázaro estaba muerto. Y María y Marta vinieron a recibir a Jesús en el camino y dijeron en Juan 11:21, dice: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, pero ahora, servimos a un Dios de ahora mismo. Amén. Servimos a Dios de ahora, un Dios de la fe es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de cosas no vistas. Yo no puedo ver las estrellas, no puedo ver el fin, no puedo ver tierra firme, pero ahora, y Pablo dijo en Filipenses 3:13-14, dijo: yo olvido de lo que está detrás de mí y alcanzo lo que viene adelante. Ahora mismo, yo lo hago ahora mismo, pero ahora, yo podría predicar una serie entera acerca de, pero ahora, alguien di, pero ahora. Pero ahora no vamos a postergar esto ya. Ya no vamos a diferir nuestra obediencia. No vamos a seguir a la deriva ni un día más. Pero ahora, ahora mismo, el momento indicado para hacer lo correcto es ahora mismo. 22, versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes, yo sé que fue error suyo, pero ninguno de ustedes perderá la vida. Amén. Amén. No es misericordioso. Yes, eso. Dios siempre es. Yo siempre escucho a predicadores decir cosas como: ay, pues si Dios te mete en una situación, Él te sacará de ella. ¿Qué tal si Él no me metió en la situación? ¿Qué tal si yo solito me metí en la situación por tonto? Él dijo: de todos modos vendré a buscarte. De todos, Dios está diciendo, no, de todos modos vendré a buscarte. De todos modos vendré a sacarte. De todos modos vendré a agarrarte. De todos modos te salvaré. De todos modos te daré otra oportunidad. De todos modos llamaré tu nombre. De todos modos te amaré. De todos modos te aceptaré. De todos modos te usaré. Él dijo: ni uno de ustedes será perdido. Acerca de ese barco, no se ve muy bien para el barco. Esto es lo que dice acerca del barco. Dice: solo se perderá el barco. Y permíteme plantearles una pregunta: ¿es bueno o mala noticia esto? Supongo que depende de cuál es tu prioridad en la situación. Si lo que más te importa es el barco, cuando se hunde el barco, también se hunde tu esperanza. Pablo dijo, mantengan su valor, señores, porque ni siquiera uno de ustedes se perderá. El barco, pues podemos hablar de él después, pero en cuanto a ustedes, verán, a veces nuestra esperanza la ponemos demasiado en cómo nosotros queremos que Dios haga algo, ¿verdad? ¿Están siguiéndome? A veces nuestra esperanza es en nuestro plan para cómo nosotros queremos llegar a donde creemos que Dios nos quiere llevar. Y si tu esperanza está en tu plan, cuando se interrumpe tu plan, tu fe falla. Ay, yo pensaba que estaría más lejos ahora por el camino. Yo pensé que jamás me dejarían y pensé que iban a estar conmigo para toda la vida. Y pensé que iba a poder entrar en esa universidad. Y pensé que iba a casarme con él. Y pensé que ellos iban a... Estás tan enfocado en cómo tú pensabas que iba a suceder, que estás perdiendo la manera que Dios quiere llevarlo a cabo. Eso es lo que Pablo está intentando hacer, que esos hombres vean. Él dice, no vamos a llegar hasta ahí en el barco. Que yo de hecho preferiría poder hacer. Me gusta el barco, soy fanático del barco. Me gusta mucho el barco, pero ya no queda esperanza para el barco. En otras palabras, algunas cosas nunca van a volver a ser como antes. No podrás regresar el casete para rehacer esa parte. Y Pablo dice, versículo 23, 24, pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo, ¿dónde? A mi lado. Estoy tan agradecido por esa frase, estuvo a mi lado. Porque la Biblia nos enseña que Él va delante de nosotros, Él va detrás de nosotros, pero también Él está a nuestro lado. Están tan agradecidos de que Él sea un Dios omnidireccional. Es un Dios de 360, ¿verdad? Él se ha ido hasta mi futuro y lo ha preparado. Él se ha ido a mi pasado y lo ha redimido. Él está aquí a mi lado en este momento para consolarme y darme ánimo. Amén. Tienes que mantener tu valor en alto. Toca a alguien y di, mantén tu valor. Mantén tu valor. El barco puede estarse hundiendo, pero mantén tu valor. Tu cuenta bancaria puede estarse hundiendo, pero mantén tu valor. Tus calificaciones pueden haberse bajado el semestre pasado, pero si mantienes en alto tu valor, puedes hacer que suben de nuevo. Mantén tu valor. Y a veces la única cosa que está bajo tu control es tu valor. Tus condiciones no siempre están bajo tu control. No siempre puedes decidir qué tipo de clima enfrentas. Y no siempre te toca decidir sobre qué tipo de mares navegarás. No siempre te toca decidir el pronóstico de clima. Hay algunas cosas que están fuera de tu control, pero tu valor sí está bajo tu control. Todo depende de en qué estás enfocado. Algunos de ustedes han perdido su valor y han perdido su confianza y han perdido su esperanza y han perdido su gozo. ¿Y quieren saber por qué? Porque toda su esperanza estaba sobre el barco. Su esperanza estaba en sus circunstancias. Así que Dios dijo, A veces tengo que romper tu barco en pedazos para poder enseñarte cómo permitir que tu esperanza flote a la superficie sin el barco. Miren lo que dije en el versículo 24. Y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Mantén tu valor, árbol de vida. Mantén tu valor, hermana mía. Mantén tu valor, madre soltera. Mantén tu valor, aunque no sabías que estarías divorciado. Mantén tu valor, aunque tu industria está comenzando a encogerse más de lo que habías proyectado. Mantén tu valor. Mantén tu valor, aun si todo lo demás se hunde. Mantén tu valor. Amén. Y miren lo que dice después, versículo 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Diga conmigo, sucederá tal como Él lo dijo. Sucederá tal como Él lo dijo. Amén. No tal y como yo creía que iba a funcionar. No tal y como lo deseaba. No, tal y como pensaba cuando, no tal y como pensaba cuando era niño. No, no, sucederá. Y el propósito de Dios en mi vida será cumplido. Él no me ha abandonado. Sigue parado al lado de mí. todavía me tiene. Nunca estábamos vivos por causa del barco desde un principio. No fue el barco que fue responsable por sostenerme. Nunca lo fue, nunca lo es. Una vez Jesús quería enseñarles eso a sus discípulos, así que Él se fue caminando sobre el agua. ¿Recuerdas? Él quería enseñarles, oigan hermanos, discípulos, tomo prestado su barco cuando quiera, pero no necesito de su barco porque yo creé esto que crees que está manteniendo a flote. Él no es sujeto a lo que Él creó. Él puede subirse por encima de cualquier circunstancia y hacer lo que sea. Amén. Él no requiere de un barco para salvarte. Dile a alguien a tu lado, sucederá. Lo hará, lo hará. Él lo va a hacer. Miren el versículo 26. Dice, sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. ¿Saben qué es lo asombroso? Dicen en el versículo 41 que eventualmente el barco pegó un banco de arena y se encalló. Y los soldados planearon matar a todos los presos para que ninguna se escapara. Veámoslo rápidamente. Dice el siglo 41, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada. Mientras la popa se hacía pedazos, el embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguna escapara a nado. Imagínate, pues, gracias por salvarnos, Pablo, pero a propósito, te vamos a matar. Pero mira, versículo 23, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieron valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a la tierra. La gran pregunta es, ¿estás adorando la manera que quieres que lo haga Dios o estás adorando a Dios que dijo que lo haría y confiando que Él lo hará de la manera que Él quiere hacerlo? Porque Él dijo que te proveía, pero no siempre dijo cómo lo iba a hacer. Él dijo que estaría allí para apoyarte, pero no prometió que siempre lo sentirías. Él prometió cumplir cada necesidad, pero no dijo que te iba a dar todo lo que quisieras. Pero estoy aquí esta mañana para decirte que sucederá. Puede que tarde un poco más de lo que tú querrías que tardara. Puede parecer un poco diferente que pensabas. Si Dios lo habló, si hay una cosa en la que siempre puedo contar, lo que sea que esté sucediendo en mi ministerio, lo que sea que esté sucediendo en mi vida, lo que sea que esté sucediendo en mi espíritu, lo que sea que esté pasándoles a mis amigos, siempre puedo contar con esta única cosa que me da valor y confianza, y es que la Escritura me dice, el que comenzó una buena obra en mí, el que comenzó una buena obra en ti, será fiel para completarla. Amén. ¿Qué es lo que estás diciendo, pastor? Estoy diciendo que Dios termina lo que comienza. Algunos de ustedes solamente necesitan recordar hoy que Dios es el que lo comenzó. A lo largo de esta dura experiencia, Pablo decía, Pablo está diciendo, Dios es el que comenzó esto. Dios es el que permitió que me subiera a este barco. Dios es el que me permitió que terminara yo encadenado. Yo siempre quise ir a Roma, pero no me imaginaba estas condiciones para viajar. Si Dios me puso en ese barco, si tengo que llegar flotando sobre pedazos de ello, si tengo que aferrarme a pedazos de madera, si tengo que hacer la brazada de pecho, lo haré. ¿Están conmigo? Siguen marchando. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la película de Buscando a Nemo? Sí, Buscando a Nemo. Hay uno nuevo que está abierta ahorita. Pero ¿se acuerdan de esa parte de la película cuando Dory estaba intentando animarle a papá de Nemo? Ella le dice, cuando está cantando algo, cuando la vida te tumba, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Sigue nadando, solamente sigue nadando, ¿verdad? Lo mismo en español, ¿verdad? Ella estaba diciendo eso, no lo vi en español. Pero esta mañana vine para decirle a alguien a que sigue nadando, solamente sigue nadando, amén. Tal y como Pablo y las personas en el barco, si tienes que nadar de dorso, si tienes que patalear, si tienes que nadar como perrito, sigue adelante y sucederá. Amén. Dile a tu vecino, sucederá en el nombre de Jesús. Dile, sigue nadando. Aleluya, pónganse a sus pies. Cierren sus ojos y vamos a orar. Estoy muy emocionado, más o menos eso fue una como prevista de la nueva serie que vamos a empezar de fe. Estoy muy emocionado de eso. Sigue nadando. Sucederá. ¿Cuántos creen eso? Sucederá. Dios está obrando en ti. No te pares en el 6, pero sucederá. Sigue en adelante. Aleluya. Ojos cerrados, inclina sus cabezas. Señor, estamos muy agradecidos por el plan que tiene para nosotros, Señor. Sabemos que es un buen plan. Sabemos, Señor, que tú has comenzado algo en nosotros que sí tú vas a terminar, completar, cumplir. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que vas a hacer. Yo creo que alguien aquí, esta mañana, que se encuentra en medio de una tormenta, y esta tormenta ha sido tan severa que has comenzado a desesperarte. Has renunciado a cualquier esperanza de que te salven. Te estás dejando llevar a la deriva por la vida y no tienes una brújula para guiarte. Y quizás en algún momento tenías un fuerte sentido de una relación con Dios, pero hoy te sientes a la deriva. Te están impulsando por la vida. Has arrojado toda la carga de tu barco. Has hecho todo lo que tú sabes hacer, pero sigues flotando a la deriva. Te han dado una paliza. Has sido golpeado por las olas durante muchos días y noches ya. Te encuentras en el punto en donde no sabes qué hacer. Y has acabado con todos tus contactos. Y ahora Dios te ha traído a este lugar que Él te quería enseñar desde siempre. Que Él es el que ha estado sosteniendo tu vida. Y Él tiene tanto tiempo esperando este momento. Él ha estado esperando que lo alcanzarás. Y si lo alcanzas hoy, yo creo que descubrirás que tal y como levantó a Pedro de estarse hundiendo y lo llevó a estar recto de nuevo para que pudiera decir verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo creo que hoy vas a ver el poder de Dios en tu vida, levantarte a novedad de vida. La Escritura nos enseña que todos hemos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios. Tal y como los hombres en este barco, todos hemos ido en la dirección equivocada. Todos nos hemos desviado. Todos hemos ido por nuestro propio camino. Y yo creo que alguien aquí hoy, y Dios permitió que tu barco se rompiera en la vida para que pudieses experimentar una relación con Él que creó las aguas, Él que te dio la vida, Él que te ha traído hasta aquí. No te trajo aquí para abandonarte, te trajo aquí para rescatarte. para demostrarte que Él es la fuente y Él es sustentador de la vida. Si eso eres tú el día de hoy y te gustaría comenzar una relación con Dios, quiero que repites esa oración conmigo. Y si estás listo para entregar todo a Él, dar tu vida a Él, dar el control de tu vida a Él por medio de Cristo Jesús, y nunca en tu vida has recibido Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, nunca en tu vida has declarado que Cristo Jesús sea su Señor y Salvador, pero quieres esta mañana y empezar de nuevo tu vida. Alguien aquí, levanta la mano. Alguien aquí, gracias. Alguien más, nunca en tu vida has recibido Cristo Jesús, nunca en tu vida has entregado a todo a Él. Levanta la mano, levanta la mano. Alguien más. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer todos nosotros. Todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla. Todos vamos a repetir, y el poder de esa oración sucede cuando nuestras palabras conectan con nuestro corazón. Todos nosotros, Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Dios, perdóname de mis pecados. Límpiame, cámbiame, hazme nuevo. Cristo Jesús, entrego mi vida a ti. Deposito mi esperanza en ti. Yo creo que muriste para perdonar mis pecados. En el tercer día se levantó de entre los muertos para dar mi vida. Yo recibo esta vida. Yo recibo tu gracia. Yo recibo tu propósito. He decidido seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Démosles la bienvenida a esas personas a la familia de Dios. Amén. Yo quiero invitar el equipo de oración para venir, por favor. Si levantaste tu mano esta mañana para recibir a Cristo Jesús, yo quiero pedirte para venir. Nada más danos 5 minutos para explicar y hablar contigo acerca de cuáles son los próximos pasos en tu crecimiento espiritual. Y queremos que hables con hermano Isaías. Si levantaste tu mano para recibir a Cristo, habla con hermano Isaías. Y sabes que antes de salimos, queremos hacer algo de algo muy importante esta mañana. Somos familia aquí. Amén. No somos una iglesia necesariamente, somos una familia. Y esta mañana tenemos a Carla. Muchas personas conocen a Carla. Ella es parte de nuestra familia, parte de nuestra familia, los Duncans también. Y yo sé que muchas de ustedes, y queremos esta mañana honrarla y orar por ella, porque ella va a regresar a Ciudad Victoria y terminar su último año de la universidad. Pero muy pronto ella va a regresar aquí con la familia, pero ay, ay, ay. Miren lo que estás haciéndome hacer, Carla. Ella ha sido parte de esta familia Árbol de Vida, sí. Y ella ha servido aquí fielmente, y ella siempre ha sido una bendición ayudando con cualquier cosa que necesitamos en esta iglesia, sirviendo con todo su ser, todo su corazón en los alcances, siendo parte de la herencia que tenemos dirigiendo las personas a Cristo Jesús. Ella siempre ha sido muy dispuesta, lista para servir, ayudar y bendecir a los demás, poniendo las necesidades de otros antes de las necesidades de la suya. Y un ejemplo increíble aquí para muchos jóvenes y personas. Y sabes que me siento esta mañana que queremos queremos orar por ella. Entonces, si los amigos, los jóvenes y los que quieren orar por ella, queremos tomar un minuto más. Ten paciencia porque queremos orar por ella y despedirla, no permanente, pero por una temporada. Todos pueden extender sus manos y estar de acuerdo con nosotros en oración. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de Carla. Gracias por la bendición que siempre ha sido, Señor, y el plan que tiene para su vida, su fidelidad, Señor, su servicio, su corazón para servir, para bendecir, para amar, para ayudar. Y no hay nada que compara, Señor, que un corazón que siempre está dispuesto para siempre preguntar: ¿qué es lo que puedo hacer, Señor? ¿Qué es lo que, dónde puedo ir, Señor? ¿Dónde puedo ser una bendición? ¿Dónde puedo servir? Y sabemos que ese es el corazón de Carla. Y ahorita